el Arsenal Belgrano y All Boys Newell's Old Boys.
El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado en Capital y Gran Buenos Aires, viento del norte, cielo ligeramente nublado, una mínima de 15 grados, una máxima de 30.
La temperatura actual 20 grados, la humedad del 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Montevideo, en el Teatro El Galpón, con mucha gente amiga que ha llegado para ver este último programa de esta gira montevideana. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Se encuentra esta noche con nosotros el titiritero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie mille tutti, grazie.
Muy bien, señores. Vamos a dar algunas noticias, no muchas.
Sí, bueno, en principio decir a los oyentes de allí de Argentina que el lunes estaremos en el auditorio de Radio del Plata nuevamente.
Claro, que nadie debe dejar de faltar.
Porque entramos, salimos, no se sabe si
claro,
estamos.
Ya
si
se
no.
Sabe que siempre se aprovechan las excusas para no ir.
Es en Gorriti 5963, eso en Buenos Aires.
Incluso si alguno de ustedes desea viajar especialmente a Buenos
hacerlo,
Aires,
claro, el fin de semana.
Sí. Esa es la dirección. Gorriti 5963, no hay colectivo.
No, hay algo.
El más cercano pasa a 40 cuadras.
Hay una bicisenda, pero se hace cuesta arriba desde acá. Sí. Y para la gente de aquí de Montevideo, debemos decir que mañana, sábado, se va a presentar Manuel Moreira, uno de los integrantes del trío sin nombre, lo conocen. Para presentar su disco Niño aquí en Más Puro Verso, que es en Sarandí 675, ahí en la
Todo el mundo sabe dónde queda Más Puro Verso.
Sí, es una librería hermosa, muy grande.
Levante la mano el que no sabe dónde queda Puro Verso.
A ver, está.
Lo dicho, la mayoría de las personas.
Vamos juntos.
Bueno, si pudiéramos tener un poquito más de luz con la gente, para...
Ahí seguramente.
Ahí está, un poquito. No, era para ver si había gente realmente.
Sí,
Porque veíamos hasta la fila 4.
Que no nos hagan lo de la silueta.
Ya estábamos sospechando de que todo era una trampa de la gente de Radio El Espectador.
Sí. Ahora, ¿usted qué certeza tiene que no es gente contratada?
Es gente, es toda gente contratada por Radio El Espectador desde el primer momento, todos.
Todos, pero los de
todos
la cola.
Es como esos pueblos que se le construían a Catalina,
Catalina
la Grande.
De Rusia, claro. Eran escenografías de pueblos y la mina creía que tenía un imperio vastísimo.
Claro. Y
iban y salían.
Y iban construyendo pueblos delante mientras se los desarmaban por detrás.
A nosotros nos hacen lo mismo.
A nosotros nos hacen lo mismo. Nos construyen cosas por delante y luego nos las desarman por detrás.
Ahora mire, hablando de armar y desarmar,
sí,
sí.
En estas noches de Montevideo he notado que por la 18 de julio varias veces nos han desviado del tránsito, en la madrugada estoy hablando, porque hay unos tipos poniendo las lamparitas de Navidad.
Sí, señor.
Javier,
que ahora empezamos muy temprano las cosas.
Sí. Bueno, sí.
Incluso esas lamparitas son para la Navidad que viene.
¿Cómo no? Sí.
Nos adelantamos a todo.
Ahora, ¿dónde están enchufando todas esas lamparitas? Porque
en las casas aledañas.
¿Va a cada casa?
Permiso a la señora y dice, señora, es Navidad. Y
bueno, sí.
Es un honor, porque uno dice, a mí este año me enchufaron las lamparitas. Sí.
Hay una propaganda televisiva.
¿Y qué dice?
A mi señora.
Enchufaron. Sí. ¡Feliz Navidad!
Te voy a decir una cosa que detesto de la televisión en la Navidad. No sé si en Uruguay sucederá lo mismo, pero en Buenos Aires los canales suelen comisionar a algunos de sus artistas,
sí,
para aparecer en cámara, ¿no? Entonces aparece un tipo
en posiciones ridículas.
Ridículas para poder leer. Por ejemplo, así, dice, hola,
soy
fulano de tal.
Claro.
En estas Navidades, Canal 6 quiere acercarse a todos sus oyentes con un deseo muy sincero. ¿Cómo? Va de nuevo. Quiere acercarse a sus oyentes. ¿Qué? Bueno, y sí, todo. Y aparece uno y otro y otro y otro.
Y brindan entre ellos, y se odian, se odian entre las figuras.
Se odian. Sí. Y uno sospecha, empieza a sospechar del tipo. Quizás no la primera vez.
Pero
cuando lo viste 5 o 6 veces, hay un brillo en el diente de oro, un gesto,
un arco mal maquillado,
sí, que te hace ver que te está mintiendo, sí, el tipo. Entonces vos llamás al canal, lo descubrí, les importa un bledo si me va bien para Navidad.
Sí, señor.
Bueno, no importa.
Bueno, pero aquí he notado que en el diseño de lámparas que están colgando, que atraviesan la calle...
Sí, señor.
Sí, claro, ¿qué quiere?
No, pero hay un diseño muy astuto. Porque lo del centro son las bolas clásicas.
Ah, eso
¿qué
sí
tal? ¿Qué sí tal? ¿Cómo le va? Navideñas, del árbol navideño.
Yo soy del centro, señor.
Que bien pueden ser reemplazadas para el carnaval por... el rey Momo, las máscaras, lo que le pueda poner.
Y las queda, mismas bolas queda... con otro...
No, digo, con la actitud
con
de carnaval.
Risa, por claro ejemplo.
Le dibuja una sonrisa a las bolas y ya es
sí,
carnaval,
claro,
señor.
Ya es carnaval. En eso consiste claro el carnaval.
Una historia milenaria, señor.
Porque si no, digo, hay que armar y desarmar. Todo eso, son cuadras y claro cuadras de las lamparitas.
Bueno, ya hemos resuelto dejarlas armadas todo el año.
Sí, pero... sí queda después, sí.
Bien. El pasacalle que usted dice, fatalmente tiene que ir de lado a lado.
Y sí,
tiene
y
que
sí
ser completo.
Probamos sí, la otra manera y no nos ah alcanzaban los piolines.
Incluso hay ah calles estrechas donde no alcanza para Feliz Navidad.
Claro.
Feliz. Bueno,
sí. Bueno, ¿cómo bueno? No.
Hay un...
Siempre contamos en este programa la historia de aquel enamorado que le quería poner un pasacalle a su amada... Pero la tipa vivía frente a un descampado.
Es muy difícil.
Entonces, se le caía el pasacalle.
Qué feón, sí.
Yolanda, te seguiré amando eternamente.
Qué feo un pasacalle.
Una metáfora de lo plácido.
Una vereda sola. Bueno, pero...
No, ahora yo digo, ¿hay algún límite... para no el vecino, para el frentista, se dice en Buenos Aires, no sé aquí, para el dueño de su parcela de vereda? Si yo me quiero ornamentar, poner mi árbol de Navidad en la vereda.
No puede,
no, señor.
No, señor,
está loco.
Buenas tardes.
Sí, buenas no tardes. Y usted sí me puede poner una guirnalda que atraviesa...
En eso consiste el asunto.
Claro.
Yo puedo y usted no.
Bueno, sí, pero...
El señor es la ciudad y vos no sos nadie, ¿no?
Porque resulta que me enchufaron acá. Mire lo que me enchufaron, señor.
Uy, tengo feo.
El pie del payaso. El pie del payaso para carnaval. Es el peor lugar porque ahí se esperan todos.
Y bueno, sí. Se me llena de
los pies del payaso.
Se junta toda la gente acá.
Sí.
Y esto, yo no sé,
cuando usted vive
no se puede circular.
En la 18, o vive en un lugar donde circula el Corso, la Avenida Mayo, por ejemplo, tiene que acostumbrarse a eso. ¿Qué quiere? Va a salir un día de carnaval a las 11 de la noche en pijama y va a decir, che, bueno.
A ver,
acá hay gente que duerme. Y está con todo un chico, se vaya.
No, porque vio que hay distintos usos de la vereda.
Ah, dígame la
En otro barrio veo que hay gente que lava el auto en la vereda.
¿En carnaval?
No, en carnaval no.
Sí,
en cualquier
circunstancia. En carnaval es eso.
Es eso. La cosa
salimos todos a lavar el auto en la vereda.
La llamada se llamaba.
Carnavales eran los de antes.
Cuando no había auto.
¿Usted qué clase de adornos utiliza en su casa, digamos? ¿Qué clase de Navidad celebra? Una Navidad ostentosa, llena de bolas colgantes y...
Sí, nieve falsa, sí.
Claro, y falsa nieve.
No, mire...
Papás Noeles. Sí. ¿O acaso es una cosa minimalista?
El concepto.
Pared blanca y un muérdago allá pintado.
Sí.
Como que no quiere la cosa.
No, el concepto.
O nada.
No, un triángulo equilátero. Navidad.
Eso es erroñoso. Discúlpeme.
Sí. Es el concepto que usted quiere.
Nosotros
la
somos,
síntesis, señor.
En casa, con mi señora, somos sí. muy realistas.
Sí, señor.
¿Por qué? ¿Qué pone?
Pesebre,
¿todo el pesebre?
Un pesebre que...
Viviente.
Que ríase de Laras la Aurora. Con todos los animales. No solo los clásicos del pesebre, sino otros animales más propios del Discovery Channel.
Pero no. El lagarto vero navideño, por ejemplo. La zarigüeya navideña.
No, pero no estaban esos animales.
¿Qué
en
sabe?
Belén,
¿Vos estuviste ahí?
No, pero bueno. Uno ha visto los libros que siempre hay ovejas.
Hay programas navideños del Animal Planet,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Porque en todas las series, hablo de las clásicas series, Friends. Series,
sí, tiene su capítulo.
Tienen un capítulo dedicado a la Navidad. En Estados Unidos es un esperar continuo de la Navidad para ver a quién reventamos. Bien. El Animal Planet tiene de la
tiene,
vida.
Tiene, señor. Pero hay que justificar.
Navidad en la sabana, y aparecen los relamiéndose para el banquete navideño que consiste en...
En un niño confundido con un pavo.
No, qué sé yo, no sé, en un ciervo cuya Navidad consiste en ser comido por un león.
Sí.
Eso es lo que llama la cadena alimentaria.
Es difícil encontrar la Navidad...
No, pero
en la naturaleza.
Sí, pues, ¿de qué raza era la vaca que acunó al niño Jesús? Esas preguntas que se hacen.
Ah, esas ahí. Preguntas pueden ser. ¿Había realmente esta especie
¿Usted,
de...
¿Usted recibe gente en su casa? O
recibo gente, siempre.
Solo,
de
como
manera...
hemos contado muchas veces que lo hacemos nosotros, cada uno en
sí,
su
señor,
casa.
Cada uno en su cuarto.
No, cada uno trae...
Una fiesta de recolecta, de recolecta.
Cada uno trae una cosa también para comer. Está el del Viteltoné...
Como cada uno trae una cosa. Yo vivo en Lanús, tengo que ir hasta Palermo,
sí.
Con un Viteltoné en el colectivo.
Y bueno, señor, pero...
Apretado, sí. Se me agujerea.
Llegan mutantes al
sí, claro. Se agujerea la fuentecilla de plástico del Viteltoné, empieza a salir un jugo que es mirado...
O una alcaparra que se cae y rueda entre los
claro,
paseantes.
Sí, se ha mirado por el resto de los pasajeros con cierto temor. ¿Para ruedan berenjenas y alcaparras.
No, usted la lleva horizontal con los repasadores.
No es... Sí,
va lleno.
Los repasadores sucesivos.
Sí.
Y luego me los llevo yo a mi casa.
Bueno, está
porque
bien.
Si no, escúcheme, a las 5 navidades ya no tengo repasador.
Y ese repasador se chupa después. Porque
pero observa. Le diré que la horizontalidad del manjar navideño...
Es difícil de conservar.
...de pariente en pariente...
No.
...peligra en los colectivos.
Es difícil.
Y se hacen olas.
Sí. Más vale llevar leche y hacer yogur en el trayecto, ¿no es cierto?
No, pero usted vio el colectivo navideño, llamémosle.
Qué lindo, sí.
Huele a todo eso.
Sí.
A reno,
porque es la mezcla de los Viteltonés...
Nunca, usted nunca no. subió a un colectivo.
Si este fuera...
Está inventando.
Sí, señor.
No se exceda.
Se está burlando
no
de la Navidad.
¿Cómo no voy a estar burlando de la Navidad de la gente?
Un informe serio y él ya empezó a...
Sí.
¡Ay, qué olor que tiene el colectivo navideño! No,
pero
señor.
Sí, señor, tiene el olor.
De verdad, ¿usted qué se piensa?
El olor a la comida
estamos
que
haciendo,
la gente lleva.
Buenas tardes. Estamos
sí, buenas
haciendo
tardes.
Un informe en directo a las 0:10
sí, señor.
Del 25 de diciembre, que es lo que vamos a hacer... En la venganza será
terrible. Sí.
Vamos a ir de casa en casa. ¿Cómo la está pasando? Es nuestro próximo programa. ¿Cómo la está pasando?
Estaría muy bien. Bueno, a esa hora ya es la hora de la pirotecnia.
Exactamente. Y a ese tema queríamos llegar.
Sí.
¿Qué pasa con la pirotecnia ilegal, que es la única que explota?
Todas, claro. Sí, claro.
¿Usted es de esas personas que de golpe, con el espíritu navideño de pacificación y fraternidad, saca una 38? ¡Pa, pa, pa!
No, señor.
¿Ah? Yo sí.
Ahí... Hay fuegos autorizados. Vio que hay algunos que se llevan a los chicos a la esquina a tirar cohetes.
¿Quién es? A la esquina. Buenas tardes, soy el vecino de la esquina.
Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No tiene otro lugar para ir a tirar cohetes.
Mire, a mí me enchufaron el payaso. Llama. El pie de payaso me lo enchufaron en mi casa, así que vengo a tirar los cohetes acá.
Usted, en carnaval, ¿bien que yo andaba con los tamboriles? Y usted me echó.
Bueno, siempre hay un lugar para los cohetes que al que acude... Gente de la cuadra.
Tendría que haber en cada cuadra, esto es una idea para la municipalidad.
Un cohetero.
Un lugar para tirar los cohetes. Los cohetes tíreselos aquí.
Sí, señor.
Sí. No de ideas que...
Claro, y una cosa amarillo, ponernos, ponemos de acuerdo.
Con medida de seguridad.
Y entonces van a tirar los cohetes ahí, a nadie le molestan, entonces las viejas se alejan del lugar, etc.
Pero la gracia del cohete es transgredir. Transgredir el orden público.
No. El cohete legal es un cohete que tiene un sonido hasta ahí.
Tranquilo.
Hasta ahí.
Y además el cohete es en el cielo, señor. Por más que
no, es verdad que ahora se está usando más en los fuegos artificiales.
¿En serio?
Sí.
Buenas tardes. ¿Qué es lo último? Soy un señor, ¿no? ¿Qué es lo último así en tecnología de...
Y tiene...
Pirotecnia, juegos artificiales.
Se los llama...
No, fuegos. Artificiales.
Se les dice show de artificios.
Ah.
Entonces, y tienen nombres.
Show, por ejemplo.
¿Cómo nombre?
Por ejemplo, cascada de luces solares.
Uy, Dios mío.
¿Y qué es? ¿Un cohete?
No. Es un cohete que va para abajo.
Porque a mí ese progreso que consiste en cambiarle los nombres a las cosas, lo único que sale más caro nomás.
Bueno, vértigo fucsia.
Oh, la conozco.
No quiero. Los que voy a llevar son cohetes de vieja.
Eso que...
Sí. Eso de mecha larga, yo eso hemos recomendado en este programa muchísimo. La mecha larga para que la vieja pueda salir corriendo o caminando.
Lo que ella entiende por correr. Claro.
Y después la pólvora escasane para que la explosión sea módica. Bueno, cualquiera conoce lo que es un cohete de vieja.
Bueno, sí, señor, pero...
¡Puf!
¡Feliz Navidad!
Cuidado con la mecha muy larga, porque también se le va apagando en el trayecto.
No, sí, y produce la famosa duda.
La duda.
La duda existencial. ¿Por qué no explota?
La tragedia del cuñado, claro.
El que se agacha a ver por qué no explotó el cohete.
Claro. Nunca debe acercarse
nunca
al cohete no explotado.
No.
Porque por ahí explota en carnaval después.
Señora, esto hay un cartel que está en los reservados para cohetes, ahí en cada esquina.
Sí.
Señora, si el cohete no explota... no se agache.
Aguántesela.
Sí, señor.
Entonces, llame a la comisaría más cercana.
Sí.
Llame y dice, mire, soy fulano de tal, qué sé yo. Hay un cohete y tengo la sospecha de que todavía no explotó.
Uh-huh.
Entonces,
bueno.
Que como llegue hasta ahí, la brigada de indagación de cohetes, agarran el cohete y lo meten adentro un tacho.
Y ahí.
Y lo detonan.
Y lo tiran al río.
Sí. Ahora, no, llaman todos no. Más o menos a la misma hora. Está totalmente desbordado el trabajo.
Buenas tardes, discúlpeme, pero estamos desbordados.
Sí, si no, no hay personal para atender.
El 31 de diciembre, a esta hora es la peor hora para llamar por un cohete.
Bueno, a mí me dijeron que es la hora pico, pero está mi tía con un cohete ahí que no le explotó.
¿Cuántos años?
Nosotros se lo venimos prometiendo hace 2 meses.
Sí.
Y resulta que...
No dejen que se agache su tía.
Bueno, pero ella quiere agacharse.
Átela, señor.
No lo puedo seguir atendiendo.
No, pero discúlpeme, a mí me recomendaron que tenía que llamar a esta oficina.
Me acaba de llamar un señor que se le prendió fuego el quincho.
Bueno.
La peluca, quiero decir. Cuidado con los quinchos de paja, ¿eh?
Sí, sí, en
general. Quiero decir, esos lugares donde se come asado. No sé si este nombre quechua...
Sí, quincho.
...ha cundido en el Uruguay.
¿Se llama así aquí?
Sí,
sí, sí, sí, también.
Por ahí ha cundido no solo el nombre, sino... una especie de manía del nuevo rico de construir un quincho ahí donde no hay ninguna necesidad.
Claro.
Un quincho más grande. No hay ninguna necesidad en ninguna parte de construir un quincho.
Más grande que la casa.
Quinchos más grandes y más costosos
que la casa.
Como
sí,
en contra de la fábula de los tres chanchitos, todo el mundo sabe que el de paja siempre entra el lobo.
Claro.
Bueno,
tienen un techo de paja que al caerle es una cañita
es mucho,
encima arde y así han ardido ciudades enteras.
Enteras, Roma.
Porque el fuego se propaga de quincho en quincho, por decirlo así.
En Roma no había quinchos.
¿Cómo, señor? Que no, señor, por
antigua
eso lo prohibieron.
Roma no tenía quinchos.
Menos una precaución, comisario, debemos tomar, particularmente las ancianas como yo. Buenas tardes.
Buenas tardes, mire.
En ese programa hablemos con
entre ancianas. Viejas. Una precaución, si usted tiene un quincho, es mojar la paja.
Sí. Pero no, no tengo un quincho. Digo a la anciana como yo que se ve sometida
a la
un
barbarie.
Verdadero bombardeo.
Sí. De... ¿Usted se asusta?
Sí. Sí, comisario.
No tengas vergüenza, díselo.
Por eso estoy aquí en la comisaría.
Bueno, pero...
Porque me asusto. ¿No es cierto?
Se lo puedo garantir, señor comisario. Esa es mi vecina. Nosotras nos conocemos desde hace 68 años.
Ah, usted también es una señora.
¿Y qué voy a hacer?
Tardes,
no, bueno,
soy
de pronto lo dudé.
Nosotros en la municipalidad estamos organizando una brigada de combis...
Qué lindo.
...para... socorrer a las señoras asustadas.
Levantar a las viejas.
Iba a decir otra cosa.
Sí, la brigada junta viejas.
Claro, juntar viejas asustadas. Te llama y dice, ay, tengo una vieja asustada, especialmente el 31 de diciembre. Me corta está la vieja de grito en grito. Viene el tipo así, ¿dónde está la vieja que hay que proteger? Que hay que asustar. Y ahí la suben y cuando se les pasa...
Ojo,
de nuevo a su casa.
¿Pero dónde la lleva mientras
a un lugar donde el arquitecto Rolón, el licenciado Rolón,
sí, el licenciado.
Es nuestro psicólogo y un equipo de psicólogos
fuertemente
armados.
¿Por qué fuertemente armado?
Para que la señora no tenga miedo.
El calmaviejas es el del caso.
El amansa vieja.
El amansa vieja. Ah, bueno.
Pero ojo.
Les habla de cosas.
¿Las contiene?
No las contiene.
Le pregunta si le duele algo. Y las siguientes 6 horas la señora sigue hablando.
No, pero la señora enseguida le aflojan los miedos con Rolón. Porque él es muy, vio que es muy afable. Sí, tiene gestos así, además, afables.
Además, él impone, hace imposición de mano.
Sí. No, no hace imposición de mano.
Él te toca la frente, te agarra una paz.
No, pero ¿por qué la paz?
Que el año pasado me agarró a mí, me puso la mano en la frente y le digo... Por mí me pueden meter cuesta en el bolsillo.
Que con la mano suya, ya está.
Bueno, acá en Uruguay poder. ¿Están permitidos los cuetes o están rigurosamente prohibidos?
Dicen que sí a las dos cosas.
Más o menos. Menos, dice la señora que tiene un cuete en la cartera. Dice más o menos. Sí. No, pero hay, tienen la etiqueta, digo que tiene que estar homologado por la Cámara de Diputados.
Sí, sí.
Y bueno, eso
tiene
sí.
que... Por las dos terceras partes.
Sí. Hay un año que no hay quórum y explota todo.
Nosotros habíamos previsto también algo que no anduvo, que era el ruido solo.
Claro.
Suprimir el cohete con... los aparatos que hay, los altavoces, tan fidedignos, etcétera, de poner un disco cohete.
Efecto sonoro.
Vendíamos salió el CD.
Ahí,
cohete, cañita voladora y otras cosas. Entonces pone banda 1, cohete, rompeportones,
sería
batería, buscapié, pum, pum, pum. Todo lo tirás, podés tirar muchas veces incluso.
Sí, pero no
y
tiene...
no tuvo éxito.
No, señor.
¿Por qué? No es el ruido entonces.
No.
No es el ruido.
No
es el ruido.
No, no, no.
A lo mejor tenía razón usted hace un rato.
¿Cuándo?
No sé. Se dijo que era porque estaban prohibidos y que el peligro...
El transgredir.
Ah, sí.
El hacer algo extra cotidiano. Tampoco se tira el cohete. Si usted le da cohete todos los días, ponga una señora y dele cohete todos los días.
Ah, imagínese.
Hágalo usted si quiere.
No, le digo.
Yo ya tengo.
Todo el año es carnaval.
La señora, el primer día, fiesta.
Sí, ya sí.
Segundo día,
a la semana ni te miran.
No, digo.
Al tirar a otro lado.
Dice, después le dice, ¿qué estamos festejando?
Salí acá, dice, ¿qué te crees que soy?
No, eres aturdido.
Tiene que ser algo extra cotidiano.
Claro.
De una vez por año, sí.
Bueno, última cosa. Figuras en el cielo.
Qué lindo.
Sí. ¿Qué le gusta?
A mí me gusta eso que explotan y
forman
fuego como una lluvia de fuego. Eso,
ah, sí, que explota y cae.
Y cae.
Sí, señor.
Es muy lindo eso.
Ley de gravedad.
Pero eso se dispara con una computadora, ¿sabe, no?
¿Y qué voy a andar en la esquina con una computadora?
Tiene la computadora, instalan los cohetes con los misiles.
Marco y la tiro.
No, no tira la computadora, señor.
Con el celular se lanzan ahora esos.
Le da enter con la señal y a determinada hora...
Y otro tipo prende los cohetes, claro.
Los cohetes están puestos en un lugar
secreto.
Una cosa, cuidado, en la avenida 18 de Julio.
Sí.
Están poniendo muy bajos los adornos.
Sí, ojo.
Muy bajos los adornos. Pasan los colectivos altos, los de dos pisos.
Te queda un piso...
Y los arrastran.
Y arrastra todo.
Los arrastra ya hasta el obelisco.
Degollando turistas se llama, claro.
No, está calculada la altura de...
¿Cuál es la altura...?
La altura permitida...
Me imagino.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes montevideanos y porteños acerca...
Y de otros lugares también.
Claro, acerca de la Navidad, de la
del carnaval y de la
acción pertinente y de otros muchos asuntos que ni siquiera...
Mire, esto es, ah, es perdón, discúlpeme, voy a decir para el público que está aquí presente, ven que han puesto una caja así...
Sí, esa voluntad.
Muchas gracias.
Esa voluntad, muchas
esa
gracias.
Voluntad,
oh, gracias. Señor.
Bueno.
No se hubiera molestado. Bueno, todos juntos no, tampoco. Son los mensajes de los oyentes, ¿eh?
Sí,
hay dos cajas. Aquí. En una han de ponerse los mensajes verdaderos, sí, y en otra los falsos.
Las cajas adictivas. Roberto Aureliano Buendía, esto es una mojada de oreja radiofónica. Dicen, dice Roberto, sí, que a este programa lo conduce alguien con este tonito, que sabe todos los tangos del mundo. Lo reto a cantar fragmentos de tangos que contengan estas palabras. Uno, sol. Dos, escalera. Tres, vaca.
¿Qué es el tutti frutti?
Es fácil, igual. Te desafía que cantes tangos que contengan palabras como sol, escalera o vaca. No sé las tres juntas, ya eso me complica, pero...
Vaca es difícil, ¿no? Sí.
Huella, huella, güey, pero...
Ya
lo tienes. Marcela Castro Irureta dice, saludos vengadores, una alegría inmensa que visiten nuestra querida Montevideo. Gracias por acompañarnos con buen humor y mucha sabiduría cada noche. Un abrazo para todos.
Bueno, la amiga Lucía nos envía una colección de bolas, pero de fraile.
Ah, sí.
También llamadas berlinesas, una exquisitez que fabrican en la Ciudad Vieja.
Sí, muy bien.
Ciudad Vieja, sí.
Mauro Aguirre dice, muy bueno el programa, don Alexander. ¿Podría hablar acerca de Salvador Dalí? Salutaciones finales, etcétera.
Bueno, Chechi quiere que le lleve de regalos una camiseta de Peñarol. Buffy Allison dice, anoche estuve así. Como siempre fue maravilloso. Barton dice, ¿qué? ¿Te casás conmigo?
Bueno.
Ay, Alejandro.
Buffy Allison. Vale.
Antonio Emilio Moreno dice, hola gente, los estoy escuchando desde Córdoba. Me gusta mucho vuestro programa. ¿Cuándo vuelven a la docta?
Juan Cruz Ramírez.
Sí, ¿cómo le va?
Dice, son unos genios, los escucho todas las noches. Y de día en Venganzas del Pasado, saludos para mi hermano Jeremías, que los escucha. Y vengan a Rosario, que siguen insistiendo.
Bueno, Florencia de Rosa estuvo aquí anoche y nos saluda.
Acá hay una tesis, Alejandro. Claudio Ron manda el mensaje, dice, estimado Dolina, siempre es un placer escribirle, aunque en esta ocasión sea para discrepar con usted acerca de dejar de sufrir por amor. Si no recuerdo mal, dijo que lo que el despechado quiere es dejar de sufrir, pero siempre que sea consiguiendo revertir el no amor del amado. Mi experiencia, dice Claudio Ron, me dice que hay veces que lo único que uno quiere es que no le duela más. Incluso cuando la amada ya haya sido borrada de nuestra vida por principios, cuernos u otros motivos. Diré más, hay varios que han hecho fortunas gracias a esto. Y por qué no decirlo, varios escritores de tango que han ganado fama internacional. Un gran saludo y se va.
Muy bien. Soy Silvia, la profe de química, dice Silvina. Entonces, es Silvina, la profe de química.
Sí.
Te invito a que tomes clases particulares conmigo. Comparto tu pasión por la termodinámica.
¡Epa!
Bueno, acepto.
Qué lindo, es un mensaje plagado.
¿Qué pasa con esa famosa segunda ley? Y a ver si podemos dar la vuelta de alguna manera.
Derrotar
una entropía de la gran ciencia.
Si querés ser mi novio, desde luego, quien estudia termodinámica con alguien, únicamente puede hacerlo si es el novio. No se conoce otra manera de aprender las leyes de la termodinámica.
Hay teorías también.
Hacérsela enseñar por uno.
Claro.
O por una.
Los esposos curiosos.
Ahí viene el que me enseña la segunda ley.
Nora Cutinela Beroa dice, ¿podrás cantar alguna canción de Cita Rosa, Milonga para una niña, de hecho nombra todo el repertorio de don Alfredo?
Bueno, Fernando Núñez Eiraldi dice, viejo del interior, llego a las 9 de la mañana al Teatro Galpón, las entradas las empiezan a dar a partir de las 11, creo que es el presente histórico.
Sí.
La cola que había, dice abandonando, era de 5 cuadras, sin mentir. Ah. O sea que debe haber mintiendo como 10. Así no se puede, viejo. Obviamente me quedé sin entrada. Estoy muy triste. Bueno.
Pero bueno.
A mí me da cierta tristeza. Yo, en general, nos cuentan esto para que nos dé orgullo, pero en realidad lo que sentimos es que
le fallamos a alguien.
Que le estamos fallando a alguien, ¿no? Calcular el éxito que uno tiene conforme a la cantidad de desengaños que uno viniera a producir es por lo menos canallesco.
Sí.
Así que por ahí habría que asegurarse de que nadie hiciera un viaje en vano. Pero es tan difícil eso, si la vida de cada uno de nosotros es hacer que los demás hagan viajes en vano.
Y nunca equivocarse. Milton Inhoff dice, hola, los escucho desde Santa Fe Capital, espero vuelvan pronto por aquí.
Cristina Lamela, disfrutamos mucho ya su programa, gracias por el tiempo que nos dedica al final de su actuación. Se refiere al tiempo que los oyentes nos dedican a nosotros para esperarnos y saludarnos.
Está muy bien. Carlos Raúl Suárez dice, negro, te sigo por donde andes con tu banda. Y ahí se queda.
Bueno.
Patricia Fernández dice, ay negro, cómo te admiro mucho, te dedico esta frase con letras musicales. Si eres mi sol, ojalá estés a mi lado.
Todo con notas.
Omití la tonalidad, ¿no? Para no tener que cantarlo.
¿Dónde está?
Allá arriba.
No importa.
Arriba, arriba.
Ah, le falta, eres sobra.
Bueno. Daniel Chávez dice, hola negro, como siempre digo, son unos genios, sigan así, no cambien nunca. Soy Daniel de Villa Regina.
Lo dice siempre, incluso por la calle solo.
Acá también.
Sigan así, no cambien nunca.
Y mira acá lo tiene, dice, acá tenemos también un teatro bárbaro. ¿Cuándo por estos lados habla de Villa Regina, Río Negro? ¿No?
Marisol Bon Giovanni, sueño que mis palabras son leídas por tus labios. Sueño que te digo cosas tan inteligentemente entretenidas que me invitas a tu programa. Bueno, también sueño que mi vecino entra levitando por la ventana. Por favor, decí dos palabras para una loca. Una loca que encuentra en vos la mejor droga suplente. ¡Me gustás! Grita Marisol de Carpintería.
Sí. Dos palabras le pide, vos también.
¿Qué hace de droga suplente?
Vos también está bien.
Qué lindo ser droga suplente, ¿no? Es algo que nunca... ¿Le han dicho alguna vez droga suplente? Hay que...
Sí, es el que se toma en el banco, señor.
Pero desde que estamos aquí en Montevideo soy suplente de todo el mundo.
Sí, mire, número dos.
Siempre soy el plan B de lo mejor que hay de Montevideo. Bueno.
Carlos Atraño le dice, la próxima vez vengan al Estadio Centenario. En 20 minutos se agotaron las entradas para el Galpón, che.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, salvo que usted tenga alguna cosa. Y... ¿Usted tiene algún mensaje especial?
No ahora, no, en particular no.
Bueno, yo mi saludo siempre a mi querido... Bebe Martínez, ¿no? Que está ahí, en el Washington. Salud, Bebe. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual abordaremos un tema de hondo contenido humano. Se ruega a las personas impresionables, como aquella señora que va para allá corriendo.
¡Fue corriendo!
Se retiren de la sala.
¡Huye! ¡No es para tanto! ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa.
Hacé como Marcelo y aprovechá la promo Más Asegurás, Menos Pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIP 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, sn.gov.ar, número de inscripción 499.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 18ª fecha. Hoy, desde las 16:30, Colón Vélez y pegadito All Boys News. Y mañana a las 15 comenzamos a vivir San Lorenzo Estudiantes. Seguimos con Lanús Boca y terminamos con River Argentino. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Del Plata, allá
en otro país.
Sí, en otro país. Y no sé si usted tiene algún mensaje más allí para.
Un mensaje diciendo: intuyo que Dolina está entre nosotros.
Sí.
Bueno, muchas gracias por su ayuda. Por su ayuda. Vamos a hablar hoy del banquete de Samarcanda. Es un banquete legendario de que participó Alejandro Magno. Así que vamos a aquel otoño. Acá dice del 326. Yo discreparé luego con la fecha. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua... Está bien el 326. Está bien. Una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Dice, vamos a descansar un poco,
sí, que ya estuvimos.
De la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, dice, como si se pudiera llamar diversión a enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso. Y además, Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania, que era de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Parecido también a un simposio, que era una especie de discusión académica con vino y sin mujeres.
Salvo
una clase de mujeres, que eran las etairas, ¿no? Las prostitutas podían estar allí.
Saludos.
Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. Haber salvado la vida de alguien es un detalle argumental,
delicioso,
fortísimo y delicioso.
Claro.
Cuando hay, atención, los aspirantes a autores teatrales, meter un tipo que le salvó la vida a otro ahorra muchísimo. Ahorra palabras.
Claro,
aparece fulano que le salvó la vida y ya sabes que hay una deuda pendiente.
Que esa deuda es eterna.
Que esa deuda es eterna y peor, que esa deuda casi seguro que se paga antes que termine la obra. Que es lo que sabemos ahora.
Claro.
Ya vamos a ver cómo se la van a pagar. O sea, estaba Cleito, ¿no? La amistad entre Cleito y Alejandro era muy antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro, como tantas otras hermanas. El banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, o que ignoramos nosotros, al menos, Alejandro consagró el festín a Castor y Pollux, los dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, que era
el, que era el capo de la celebración.
El día que se festejaba.
Exactamente.
O sea, se equivocó de ventanilla. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y dijo, bueno, vamos que ya empezó. Sí, sí, sí. Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete. Y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar lo siguieron. ¿Vio cómo son las ovejas?
Ah, son seguidoras.
Son seguidoras. Y claro, apareció en el banquete al trote con dos ovejas atrás. Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Imagínate, yo también hubiera considerado lo mismo. Usted arma un banquete en su casa y viene un amigo con dos ovejas atrás y dice:
chao, qué noche.
Qué noche me espera.
Qué noche te espera.
Todo mal. ¿O no? Entonces, el banquete empezó con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebían vino puro y eso estaba absolutamente prohibido en la ELAD, donde solo se tomaba vino muy rebajado. El vino griego, lo hemos contado muchas veces, era muy fuerte, hacía un efecto...
Producía locura,
muy
decía
poderoso, claro. Locura, claro. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad de Samarcanda en otros tiempos.
Comandante,
borón, bom, bom, de Samarcanda, borón, bom, bom,
etcétera.
Este, era una broma, pero de mal gusto, como todos habrán advertido, porque en realidad los comandantes que no habían podido liberar Samarcanda habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron, hubo un debate, unos estaban a favor de los antiguos generales, como por ejemplo el propio Filipo, el papá de Alejandro, otros, los más jóvenes, hacían causa común con Alejandro, que era el prototipo de la juventud exitosa. Muy bien, ahí empezaron, y Cleito, que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro y de sus pretensiones de ser el hijo de Amón, un dios del Egipto.
Sí,
dice, andá, dice, ¿qué te cree que yo?
El hijo de Amón.
Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de estas manzanas que habían llegado y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron. Bueno, hubo un forcejeo, un tal, toda una cosa bien de borrachos, ¿eh? Un tal Ptolomeo llevó a Cleito fuera del bailongo, un corneta hizo sonar la alarma. Y varios lo sacaron a la calle. Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, ¿no? Pero volvió, vio cómo son los borrachos.
Seguidores, como si.
Volvió y dice, ¿qué te crees? ¿Qué sé yo? Y lo enfrentó a Alejandro con más insultos. Y Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, se lanzó sobre Cleito y esta vez sí lo atravesó con su espada y...
Y a la lona, ¿sí?
Chao. Cleito cayó muerto.
Saludo.
Bueno, el propio Alejandro se juzgó a sí mismo severamente, como hacen los técnicos de los equipos de fútbol. Alejandro había matado no solo a un amigo, sino a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización.
Sí, señor.
No en esta, donde en general te invitan para liquidar. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara, ¿a qué dice? Con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito, lo cual es extraño si se tiene en cuenta que había ingresado una espada.
Sí, claro.
El cuerpo de Clay.
Si hay
lo
finita.
Que no sería aquel banquete tan desordenado.
Estaba tan borracho que no sabía qué.
Le clavan una espada y le desclavan una lanza. En general a uno le sacan lo mismo que le ponen.
No crea. Todo se transforma.
Bueno. Por 3 días Alejandro no probó bebida ni bocado. Se temía por su salud, por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Incluso mientras dormía, impedían que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de aquel estado. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y allí condenaron a Cleito por traidor.
Bien hecho, claro.
Y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Así que dice, quédese tranquilo, maestro, que usted liquidó un traidor.
Claro, un acto de justicia.
Muy bien. Pero Alejandro no se perdonaba. Otros condenaron al vino. Ah. Le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro tampoco encontró en esa excusa la tranquilidad. En fin, siguió lamentándose, no comiendo, decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó, así como se le habla a los borrachos, ¿no?
Sí, ya.
Que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón las olas y los terremotos, Afrodita pasiones trágicas, la más peligrosa. Y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa, Alejandro había tenido su castigo, que era la locura, bla, 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 chao, bueno, dice, ya está, dijo, me consolé. Sí. Y yo creo que aceptó las palabras de Aristrando, porque uno siempre termina aceptando las palabras que lo absuelven, pero también porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que un instrumento de los dioses. La culpa no era tan grande en un crimen como en una desmesura.
Una hibris.
Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que era ajena. Había sido insuflada por un dios enojado, se consoló, le dio un premio al sabio Aristrando, comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más creyendo que el crimen había sido una orden divina. Finalmente, el crimen se pagó. En otro banquete y en otra orgía realizada en Babilonia, en medio del qué sé yo, venga para acá, ¿cómo son las orgías en Babilonia? Y uno llega,
brinda.
¿De quién es esto?
Claro.
¿Qué sé yo? Y en medio de esto, Alejandro tuvo una especie de patatús y se murió. Quizá esa fue la venganza de Cleito. No. Quizá el pago que se cumplió es el pago que suelen recibir aquellos que te salvan la vida.
Muy probablemente, ¿no?
Generalmente pagan ese gesto con la suya.
Con la propia, claro.
Yo recordaba otro banquete que también corrobora esto, que es una buena instrucción para un tipo que escribe obras de teatro, guiones de películas. Un banquete es un indicio artístico. No es que en todos los banquetes ocurra algo. Pero en los banquetes que el arte toma, siempre algo malo va a suceder. Hay un banquete en una película y uno ya sabe. Chao.
Sí, acá.
Acá más hijan a uno. Allá en el siglo V, a finales del Imperio Romano, justamente Odoacro, el jefe de los érulos,
ahí con los tribus góticas.
No creo que pueda continuar.
No se ponga así, por favor.
Que cuente alguna algo. Media cosa, 30 segundos.
Estábamos nosotros los bárbaros, que seríamos mal llamados bárbaros, ¿no? Los visigodos, estaba un rey, Alarico, otro rey, Odoacro, y entre ellos surgían disputas todo el tiempo.
Ahí estaba, por ejemplo, el rey de los visigodos, Teodorico, Y el rey de los Érulos, que se llamaba Odoacro, y que era el que había derrotado al último de los emperadores romanos, Augustulo.
¿Cómo se llamaba? Augustulo.
Augustulo quiere decir Augustito. Y Augusto fue el primer emperador romano. Y a este le decían Augustito, como diciendo que era
sí,
una cosa despectiva, ¿no?
Emperador bonsai.
Muy bien, Odoacro, después de derrotar al último romano, entra en conflicto con Teodorico, el rey de los visigodos. Bueno, señora, qué sé yo, Teodorico propone una paz y le dice, para sellar esta paz te invito a un banquete, o mejor dicho, Odoacro, rey de los Érulos. Dice, para que nuestra amistad quede sellada, vamos a sentarnos en esta enorme mesa, los centenares de soldados que pertenecen a una y otra hueste. Pero nos sentaremos alternadamente.
¿Uno tuyo o uno mío?
Uno tuyo, uno mío. Un ostrogodo, un érulo. Y así, pum, pum, pum. Todo muy fenómeno, salud, qué sé yo, bla, 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 brindo por no sé qué, pero... Y a una señal, en un determinado momento que ya estaba calculado por Teodorico, todos los visigodos mataron al tipo que tenían a la derecha. ¡Frum! Y como en un gigantesco dominó, cayeron todos.
Otra vez.
Menos uno que ya tenían calculado para perdonar, que era un jovencito al que se le perdonó la vida para que después pudiera contar. Porque
siempre se hace.
Es el que ha informado esto que estamos diciendo. Ese banquete es el sumo de la traición.
Sí,
porque traiciona la hospitalidad, traiciona el pacto de paz.
Claro, la palabra
empeñada,
sí.
Y finalmente inventa hasta una forma...
De fraternidad, ¿no?
Claro, ¿cómo decirlo? Como una coreografía. Es de una especial crueldad. Uh-huh. Esa vuelta siniestra que da la muerte alrededor de la mesa. Uh-huh. Algunos dicen que todo esto que hemos contado, me refiero al banquete de Ravenna, ese uh-huh. banquete, ¿no? Es una mentira.
Uh-huh.
Es posible. Y yo creo que los crímenes nunca salen tan ordenados.
Nunca son tan prolijos.
O sea, claro. Si lo hubiera organizado yo, al cuarto tipo ya nos estamos matando entre nosotros.
Te dije que tú te sentaras ahí,
¿cómo? Lado. ¡Con la derecha!
¿Cuál es la derecha, Alejandro? ¿Dónde dijiste que no? Que era para el otro lado. Pero estaba pensando, Alejandro, mientras lo escuchaba hablar, que unos 300 años después de aquel episodio de Alejandro, hay una especie de banquete canónico para Occidente. Aquel en que un señor junta a 12 tipos más, se van a una montaña y tienen una cena que para él, sobre todo, será la última. Y ahí no hace falta estar intercalados. Dice mi padre que un solo traidor, decía un cantante de esa época, basta un solo traidor para generar la gran tragedia, la gran masacre en la persona de Cristo, en la persona de un hombre. Digo que frente a eso, después, ha quedado como una marca de esta historia. Pensaba en Enrique VIII, pensaba en el rey Duncan de Escocia, pensaba mucho más cerca en la mafia, o en esas internas de los nazis, por ejemplo, donde se matan unos a otros en medio de un gran banquete en Múnich, en la cervecería. Estaba leyendo a un tipo llamado Norbert Elias, que habla del proceso de la civilización. Él dice que esto consiste en el arte de separar, que la gente se vuelve más civilizada cuando separa la violencia de la comida y del sexo. De sexo mejor no vamos a hablar por razones obvias, pero esto cambia la psiquis de la gente. Es lo que Norbert Elias llama la psicogénesis. Y esto hace que quede, por un lado, el disfrute del cuerpo, aquello que alimenta el cuerpo, y por otro lado, el disfrute del poder. Y dirá Norbert Elias, ahí claro. Es donde nace la política. Ahora, nosotros, los occidentales, sabemos, gracias a un tipo llamado Niccolò Maquiavelo, que el arte de la política no consiste en otra cosa que en conservar el poder. Y entonces, digamos que a esos efectos basta cualquier cosa, no hay transgresión, porque todo conduce siempre a eso. Entonces inventó esta cosa de que concentrar cada vez más poder en menos gente. Y entonces la gente empezó a tener modales más educados en la mesa, empezó a generar reglas en las cuales no se podía comer con la mano, hasta que de pronto alguien recordaba esta regla del poder e interfería con esto. Y lo más sagrado, que era la reunión por la comida, para celebrar justamente, si no algún dios, algún futuro venturoso, alimentándose, se convertía en una masacre. Ya nos han enseñado Hobbes que el hombre es lobo del hombre porque termina devorándoselo. Y esto es la metáfora más clara de eso.
Por eso de ahí es que hemos obtenido un consejo, y es que cuando uno come, tiene que estar siempre seguro de que o hay alguien para seducir o hay alguien en quien confiar, y que no siempre sea la misma persona. De modo que cuando uno llegue esa noche a una mesa y la ve bien servida, si hay alguien desconocido, si hay alguien que no es confiable, no se deje tentar, porque quizás lo que acecha es la muerte frente a esa cosa que va a añorar toda la vida, ese delicioso pucherito de gallina.
Y pucherito de gallina es un tango que se refiere, en primer lugar, al banquete de Samarcanda.
Sí, señor.
En segundo lugar, al banquete de Babilonia. Y en tercero, al de Ravenna. La letra ha sido alterada completamente para que estas circunstancias permanezcan ocultas. Lo escucharemos ahora por don Edmundo Rivero. Adelante.
Qué loco.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, el verano de hombres jugados y conventos, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es en Calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, y no parló. Cabaret me dejó, un amor en cada esquina, uno se mira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro, dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos. Cabaret me dejó, un amor en cada esquina, uno se mira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, pucherito de gallina.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es ahora 1:02 en Buenos Aires. La temperatura 19 grados 4 décimas. La humedad 67%. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, insistió en su reclamo de fondos para la provincia. Señaló que se encuentra en una difícil situación para afrontar el pago del aguinaldo del sector público. Además, el mandatario señaló que sería muy malo que la provincia quedara excluida de la ayuda, porque de lo contrario habrá problemas. El Frente Grande realizará hoy su Asamblea Nacional Anual. El encuentro tendrá lugar en la sede de Cetera, en Chile, al 600 de esta capital. La convocatoria fue hecha por la cúpula partidaria, encabezada por Adriana Puigros, que integra el Frente para la Victoria. El gobierno afgano aseguró que no firmará el acuerdo con los Estados Unidos si continúan los ataques. El presidente afganistaní Hamid Karzai criticó el atentado de aviones no tripulados, tras el cual un nene de 8 años y un comandante talibán murieron en el sur del país. El arquero de Lanús aseguró que su rival en la final de la Sudamericana es el mejor equipo del torneo. Agustín Marchesín adelantó que los partidos con el Ponte Preta de Brasil serán muy difíciles porque se trata de un equipo muy aguerrido. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 4 décimas, la humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar, para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Ricardo Fort, muerte, dolor y millones. Gustavo y los hijos lo lloran. Una vida marcada por abandonos familiares, desencuentros afectivos, excesos y el martirio por su salud. La guerra por su herencia. La conmovedora historia de quien compró todo y no tuvo casi nada. Luis Ventura lo despide. Era un tipo desprotegido y falto de cariño. Y además, China versus Cabré. Ella, mamá de 4 meses, fuma y toma tragos. Él, vida de soltero y noches con amigos. Todo mal. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, en el Teatro del Galpón. Aquí con mucha gente y con mensajes. Con muchos mensajes.
Sí, sí. Hola, somos Lucía y Noelia. Nos arriesgamos a venir sin entrada y acá estamos. Qué placer verte en Montevideo. ¿A dónde están? A ver. Mentira.
Allá, contra la pared, mire.
Una pésima ubicación.
Sí, o se están ahogando o saludan, no se ve.
Contra la pared, parecen figuras egipcias.
Virginia dice, ¿qué hacen los Vengadores estas hermosas mañanas y tardes libres en Montevideo? Los invito a pasear por la Rambla montevideana, justo ahora que no
vamos. Claro, ahora.
Estuvimos llorando todas las mañanas a causa de nuestra soledad.
Hola. Estoy dispuesto a someterme al lecho Procusto siempre y cuando lo manipule la señorita que tengo a mi lado. Dice Junquito de Salinas, sala...
¿A dónde está Junquito de Salinas? Para que todos le miremos a la señorita Junquito que tiene al lado. ¿A dónde está?
No te vistas que no va, Junquito, me parece.
¿A dónde está, Junquito?
Acá, en la cuarta fila, quinta.
¿Qué hace, Junquito? ¿Y dónde está la señorita que tiene a su lado? ¿Qué tal?
Es la que le está pegando.
Sí, se ha puesto muy violento.
No se hace cargo.
¿Qué tal? Soy Natalia. También estoy en la primera fila. ¿Dónde estás, Natalia? Esa no es la primera fila.
No.
Sí.
Y ah, dice, ella.
¿A dónde?
Acá, Natalia, atrás del parlante.
Hola, Natalia.
Pero diga, Natalia, levántese.
Claro, grite, pegue un grito, llegaba ella.
Natalia, ¿no? Natalia.
Y dice, finalmente, huyendo de un encierro voluntario, he venido corriendo a ver el programa. Ahora sé que lo voy a extrañar a usted y a mi encierro. También, Magdalena, que no está lejos, ¿vio? Dice que se ha encadenado a la butaca para conseguir entrada. No la han podido mover los patos, Vica.
Muy bien.
¿Qué hago? ¿Sigo o me marcho esta noche? Usted sabrá.
Ojalá.
Sin embargo, ahí atrás, no lejos, hay una butaca vacía.
Sí, señor.
Tanto espamento que hacen para conseguir la entrada.
Sí, bueno.
¿Cómo es el asunto? ¿Se fue el tipo que...?
Se fue al baño, el hombre invisible. No le gustó.
Sin embargo, hizo la cola para conseguir la entrada.
Sí.
Para no venir luego.
Es el síntoma de Junquito ese. A ver quién me toca al lado.
Bueno.
Negro, te invito a mi despedida de soltera. Somos 20 mujeres.
¿A dónde están?
Aquí están Ali, Seba, Cami, Cata o Cota.
Cata Díaz.
Sí. Qué mujer.
Bien, y todo así.
Bien. Te amo, Dolina, te amo y soy fea. Pero sé cocinar. Estuve a punto... No diga dónde está. Estuve a punto de traerte...
No.
Estuve a punto de traerte la pasta frola.
Para eso me caso con el de la pasiva.
Después pensé que en vez de traerte una pasta frola, era mejor una tanga. Pero como no sabía tu talla, desistí de la idea. ¿Te sacarías una foto conmigo luego? Dice...
De ningún modo.
Carla Irlanda.
Oh, bueno.
Qué noche.
Buenas noches, dice Adorado. ¿Adorado?
Adorado no me gana ninguno.
Somos Ceci y Anita. ¿Dónde están Ceci y Anita? Ah, ajá, con razón. Bueno, y dice... Te escuchamos hace años, etcétera. Bueno, nada más, no dicen nada. Yo pensaba que... la verdad, pensaba que acá venía alguna cosa.
Claro,
no, nada, que todo bien, que qué sé yo. Bueno, ya.
Juan Miguel Carrasco dice, ¿te quedas a sacarte alguna foto después del programa, no?
Sí, sí, después del programa nos vamos a sacar
toda la
muchísimas
noche.
Fotos.
Dice, para la odisea que fue conseguir entrada para verte en la cancha, no me faltan ganas ni me sobra vergüenza para subir al escenario... Y conseguir una foto a la fuerza, dice.
Pero no será necesario.
Que hagas el compadrito. Sí. A Dolina y Dodio, ¿qué opinión les merece como escritor Bukowski, Charles Bukowski? ¿Están a favor o en contra? Esto nos lo pregunta Federico de Reos.
Bueno, aquí, mire, qué curioso. Guillermo de Durazno, para el final pide, si puede ser, Pucherito de Gallina.
Pero,
fíjese, lo hemos...
anticipado.
Se lo hemos dado antes de que usted lo pidiera.
Pídase un postre y aproveche. Por favor, saludá a Negro a mi madre Cristina y a la suya, a la de Cristina Edith, que no pudieron venir, pero gracias a ella estamos acá, dicen Simón y Eloísa.
¿A dónde están?
Lindo nombre para una comedia. Sino...
Si toda la gente que envía mensajes está en las primeras filas.
Sí.
Debe haber una corruptela ahí de la cuarta a la quinta fila que no te dejan pasar uno. Que es toda, solamente la clase hegemónica.
Sí. Es la clase
que ocupa las cinco primeras filas. Los demás están ahí... No.
Es que los de la primera fila dicen, dame que yo los pongo, y los tiran ahí abajo.
Sí, ponen los de ellos.
Sí, no los ponen.
Esos siempre los mismos.
Tienen razón, dice acá. Este teatro emblemático se engrandece hoy aún más con vuestra presencia, dicen Susana, Sonia y Eduardo de las Piedras.
Muy bien.
Saludos para Madelina, 25 de mayo, que está escuchando el programa y que la quiero mucho. Dice alguien que no firma. Sí, vamos mal, hermano.
Bueno, señores,
un montón de mensajes.
A fin del programa vamos a saludar ahí en el frente, nos vamos a sacar fotos. Y vamos a aceptar los regalos,
todo tipo.
Por ejemplo, cajas de bombones, como esta.
Sí, que nos han
enviado aquí. Anticipadamente nos manda Florencia. ¿Dónde está Florencia? Pero caramba, en la primera fila. ¿Dónde se me dio? También nos regalaron un disco.
Un libro.
Un libro, quiero decir, que es el libro del fotógrafo Marcelo Singer, que se llama Más cerca del cielo. ¿Dónde está Marcelo?
Adiviná. Allá en la primera fila. Con la excusa de la cámara de fotos, Marcelo. Pero
lo dicho, acá hay una corruptela como no se ha visto en ningún teatro.
Son todas fotos de la celeste en el Mundial de 2010.
Así
de
es,
Sudáfrica. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí. Este es un segmento especialmente importante en esta noche. Veo que muchos de ustedes... están peinados están teñidos, se han hecho la permanente.
Sí, se han dejado la pelada.
Todo lo que usted debe saber acerca de la peluquería.
Oh, qué importante.
El que va a una peluquería está corriendo un serio riesgo.
Sí, sí.
Y este es el principio para una norma jurídica que va a prohibir las peluquerías
en
toda la República Oriental del Uruguay y en todo el Mercosur.
Ahí está, para todos y todas.
Usted no sabe el peligro que se somete un tipo que está ahí. Viene el tipo con un secador eléctrico, al lado le pone el balero adentro un coso de agua.
Ya está.
Con eso solo te matan 10 veces.
No, señor.
¿Sabe cuántas personas mueren en Buenos Aires por semana en las peluquerías?
¿Cuántas?
No, no sé. ¿Usted sabe?
No, señor, no sé. ¿Qué tiene que ver eso? No lo sé.
Se lo estoy preguntando.
Bueno, sí, pero es una pregunta retórica quizá.
Señor, hay estados de los Estados Unidos donde la pena de muerte se aplica con una peluquería.
No, señor, es algo parecido,
no,
pero...
Un secador.
¿No es eso?
No, es
bueno,
la peluquería...
Sí, le cuento solo como ejemplo.
A ver.
Un peligro. El aparentemente...
Inocuo,
por no decir inocente. lavador de marote que le ponen atrás a las damas y las obliga a inclinar la cabeza hacia atrás.
Ay,
termina en 1 de cada 10 casos en el desprendimiento liso y llano de la cabeza de esta dama.
No, señor. Que no la tenía enroscada en la primera vértebra.
No, pero usted estira tanto, el tipo se entusiasma con el lavador. Por ahí siente un ruido seco. Crack.
Clu, clu,
como
clu, clu.
Quien pisa una hoja en el otoño. Mira. Y ve la cabeza suelta.
Sí, flotando.
Y los ojos reprochantes. De la clienta.
Disimula y la sube con la mano.
Disimula, así. La sube con la mano, le hace un enjuague así, la arrastra para el fondo y la tira.
Esa es la famosa permanente.
Bueno.
¿Usted va con una foto a la peluquería?
¿Una mía?
¿Una foto? ¿Para qué? ¿Para decirle cómo la quiero?
¿Cómo lo quiere? Yo quiero...
¿Cómo lo quiere? Sigo más largo.
Cirugía al lado, señor. Quiero que me corte como una celebridad.
No, señor, pero no, sí. Los peluqueros odian eso, y todo,
claro,
en realidad, odian. Pero va el tipo con una foto de Brad Pitt.
Sí.
Bueno, dice, mire, córtemelo una cosa así.
Sí, sí.
Muy bien, dice el tipo. Y queda el tipo...
con un contorno,
un pelo rubio así y el mismo Gil que era antes.
Sí, bueno, sí, pero
y le dice, no me gustó cómo me quedó.
Sí.
Bueno, aquí no se puede sacar aceite de las piedras.
Bueno, pero señor, pero está más cercano a lo que es Brad Pitt.
Sí, ahí viene Angelina. Espérate,
pero conviene ir con una foto, conviene ir con instrucciones precisas.
Porque cómo le explica al peluquero, en general el peluquero quiere hacer su propia creación.
No, ¿parece? El peluquero quiere hacer lo mismo que usted traía de antes. El peluquero es un agente del establishment.
Claro, es un conservador.
El peluquero es conservador por naturaleza. Lo que acostumbra a hacer, debe ser.
Claro.
¿Usted cómo se corre? ¿Para atrás? Para atrás.
Chao.
Y por eso la gente va durante 30 años al mismo peluquero.
Bueno, pero a veces...
Se puede comprobar que cuando uno quiere cambiar es mucho peor todavía.
Claro, uno tiene miedo de que pueda llegar a quedarle peor. Yo, mi motivo es para ir siempre al mismo hace 30 años es ese. Yo pensé que nunca iba a poder quedar peor. Y si sí,
claro,
sí, sí. Sí. Las veces que uno cambia comprueba que efectivamente hay peores peluqueros.
Sí, señor.
Que son los nuevos.
Sí.
Ahora bien, lo que queremos preguntarle, doctor Barton, es qué novedades hay, usted que ha hecho un viaje de estudios, asistido a
una
convención de peluqueros, un congreso de peluquería. ¿Qué novedad así tecnológica hay en el mundo para incorporar a nuestros humildes negocios?
El progreso.
Y lo digo,
señor,
como peluquero y también como ser humano.
Bueno, está bien. Mire, está el simulacro de peinado.
¿Cómo
simulacro
de
corte,
de
que usted se lo ve antes de cortarse cómo le va a quedar en una computadora.
Ah, sí, claro, sí.
Como un
así le va a quedar, se llama.
Así le va a quedar.
Sí. Así se lo voy a dejar, se llama. Este es el programa, se compra, se pídalo así. Así se lo voy a dejar. Entonces el peluquero dice, mire, ve, así se lo voy a dejar.
Claro, usted ingresa
te
ahí.
Te cobraron caro, pero te lo
pero
dejaron
te lo igual, sí. Claro. Usted ingresa ahí todas las variables en así se lo voy a dejar.
Eso es extraordinario.
Y
117.
Sí.
Así lo quiero. Ahí, déjelo. Ahí.
Ahí.
Dale un puntito más acá.
Sí, eso no puede fallar. A mí me dijeron que puede fallar.
No, el tema es con qué materia prima claro, vamos a trabajar. Esta,
claro. Se quiere una melena y es pelado, es imposible.
Sí, claro.
Pero la computadora le marca también qué cantidad de arcilla tiene usted.
Qué lindo, claro.
Bits, que podríamos llamar los pelos, tantos
sí,
bits. Cuanto más bits, más...
Posibilidades
de combinación.
Sí, sí, de sacar, es verdad, pero usted sabe que están las dos grandes corrientes de la peluquería contemporánea, claro. Que es...
¿Cuáles serían? Discúlpeme.
La corriente conservadora, que al enrulado lo deja con rulos,
ajá.
Y la heterodoxa...
Que es que te alisa el rulo y te enrula el liso.
Exactamente.
Contra natura se llama esa corriente.
También así sí. Se lo voy a dejar.
En esta segunda corriente se utiliza un proceso químico de altísimo poder tóxico.
¡Ah, oh, qué bueno!
Para el cual tomamos muchas precauciones, pero usted sabe que
no sé,
un margen de error hay.
Yo creo que...
Pero ya se usa eso.
Yo escuché hablar.
Porque a la peluquería donde voy yo, por ejemplo, no se acerca ningún animal.
No crecen las plantas.
No crecen las plantas. Veo que los animales son sabios.
Sí.
Se alejan de ese lugar.
Claro, no es que hay un pozo de petróleo ahí.
No.
Hay gorriones muertos alrededor.
Las cosas que utiliza su peluquero...
Si usted, para ejemplo, enrularme.
Si usted se quiere alisar el pelo, usted tiene rulo.
Sí.
Se puede hacer el alisado definitivo.
Ah, ya sé.
Para mí lo definitivo, usted ya sabe que...
Bueno, pero se hace un alisado, queda así como Moria Kazan, por ejemplo. Usted.
Ajá.
Sí.
¿Todo así?
Bien, no, señor, el pelo. Y le dura... ¿Cuánto puede durar un alisado?
Tres meses seguro.
Tres meses, tampoco es
volví
definitivo.
Después,
¿sí? Después a los tres meses, si usted se arrepiente...
Claro, todo lo definitivo, y deja Moria Kazan.
Son tres meses. Y... Por supuesto, el color que quiera, puede utilizar...
No, bueno, pero el definitivo, ¿que no hay arrepentimiento?
Y no, en principio
mire, el arrepentimiento es el punto central de la prosperidad de las peluquerías.
Sí, claro.
Si la gente no se arrepintiera, ganaríamos mucho menos.
Andaría como nosotros por la vida.
Bueno, claro. Sí, pero también la gente que no se arrepiente vuelve a ir porque hay que conservarlo. Claro. Después le crece.
No, no me gusta para nada.
Eso le crece. No.
A mí me gusta, en cambio, todo este servicio... anexo al corte de pelo. A usted le están cortando el pelo con una mano y con la otra le están cortando las uñas.
Sí.
O con la otra le están cortando las uñas de las patas.
¿De las pies? Sí. Sí, hay podólogos.
Una peluquería que marca rumbos en la zona. Es una peluquería modelo.
Ajá.
Bueno, al mismo tiempo le hacemos por lo menos cuatro cosas a usted.
Bueno, no, pero sí.
Le cortamos el pelo, le cortamos las uñas de los pies, de las manos... Y lo que usted quiere.
Bueno, claro. No, pero espere.
A voluntad es el cuarto.
Yo quiero solamente cortarme el pelo, ¿está bien?
Ah, no.
¿Cómo que no?
Lamentablemente nos queda solamente el servicio múltiple de cuatro servicios.
O sea, no, pero está bien. Pero...
A los cuatro quesos.
O sea, dos y dos. Pagás lo mismo, ¿viste?
No, pero no importa. Yo no quiero que me toquen los pies y las manos.
¿No sabés lo que te
da no sé qué?
No, no es que me da no sé qué. No, no quiero. Con el señor además tuve una mala experiencia.
Probalo, vas a ver.
Solamente cortar el pelo o, digo que algunos lo ofrecen baño de crema. ¿Usted se hizo
baño de crema? ¿Cómo es el baño de crema? Baño de crema. Yo siempre lo veo en la ahí en la vidriera y se pida, hágase dar un baño de crema.
Sí.
Y ¿verdad? No sé qué, hace como 20 años que vengo acá y nunca quise preguntar. ¿Cómo es?
A mí me da fantasía.
¿Cómo es? Claro, hermoso, ¿no? Me gustaría, ¿no?
Bueno, le ponemos crema.
Ah, sí, señor.
¿Qué te dice?
Dicho y hecho.
Soy intuitivo. ¿No?
¿Con qué hay que unir?
Y se la dejamos un rato.
Pero ¿dónde? Ah,
¿dónde va a ser? ¿Cómo se la cabeza?
Me meter dentro de una bañera con crema. Digamos.
Como Cleopatra, loco.
Sí. No, con el crema de enjuague, es un acondicionador, pero que le deja todo sedoso el pelo.
¿Pero es una bañera?
No, señor, se
pero
lo
es como Popea.
Pero como Popea.
Y se bañaba con leche de burra.
Bueno, lo dijiste vos, pero...
No, aquí se lo ponemos solamente en la cabeza.
¿Y cómo
y después se va a sentar usted, se lee unas revistas.
¿Qué revista puede ser?
Las que quiera.
Científicamente.
O sea, no influye en el tratamiento.
No, no influye para nada. No importa. Puede,
bueno,
puede no leer
nosotros
nada.
Nosotros no entendemos nada, doctor.
Pero está bien. Soy peluquero.
Ah, ¿puedo no leer nada también?
Puede no leer nada.
Bueno, no, pero no. Yo leo lo que usted me diga, doctor. Yo hago lo que usted me diga.
¿Y qué, ¿qué gusto si tiene la crema que nos ponen a nosotras en la cabeza?
No tiene gusto a nada. Tiene aroma a vainillado.
Mm.
avainillado?
Sí, que es cercano a la vainilla.
¿Qué te dije?
Ya sé lo que viene después. Y después ya no jugamos.
Ah, no.
El pelo.
¿Y qué, cuáles son los efectos, digamos? Porque usted me está...
¿Y le queda? ¿Usted se pone un ventilador?
¿A dónde?
Vámonos ya. Así, en la cara.
¿Para qué? ¿Con qué ventana?
Y el pelo le vuela así como con una bandera que flamea.
Como si tuvieras auto, claro.
¿Y si me compro una moto?
Bueno.
Es para andar
para
en moto.
¿Para el que va en moto?
Si yo antes me secaba... Yo no tenía secador de pelo en mi casa. Y cuando por ahí me bañaba, me lavaba la cabeza y tenía que ir a algún lugar, o tenía que hacerlo rápidamente, entonces yo vivía en la avenida Rivadavia.
Sí.
Y me tomaba el colectivo hasta Primera Junta y sacaba la cabeza por la ventanilla. Después me tomaba el que volvía y sacaba del otro lado.
No y lo hagan en subte, ¿eh?
Ya tenía calculado. Primera Junta me secaba no justo tenía... el pelo.
Bueno, ¿no probó comprar un secador?
Bueno, si usted... Y usted... Bueno, ¿y el ventilador, eso?
¿Y el ventilador?
Usted, por ejemplo, recibe a su novia, ¿no?
Sí.
Y a usted le gusta cómo le queda su pelo volando.
Qué lindo.
Entonces pone un ventilador. Muy Primero bien. Va a hacer el baño de leche de burra.
Sí, ese mismo. Sí, de Muy crema. Bien.
Viene su novia. Usted no le dice nada. Mirá cómo me corté el pelo. No le diga mejor.
No dice sí. nada.
Si lo abre la puerta claro. y corre y se sienta delante del ventilador antes que llegue y se ponga acá, ¿no?
Ponga música un poco.
Trate de ponerlo fijo porque si no...
Tiene un vaivén.
Va a tener que hacer este vaivén. Y deja que los pelos le vayan para atrás. Entra su novia y no le dice nada por ahí.
No.
Entonces usted enseguida dígale, no me decís nada.
Ah. No, y se lo dice jugando contra el ventilador. Pero dice, no. No me
cantando a duro.
Jugando con
¿Qué
eso.
¿Qué querés?
No, pero eso le dice ella. Veo que ella le dice, ¿no me notás nada nuevo?
Claro, ¿qué le dice, no?
Un pavo en la cabeza.
Claro.
No
dice,
me gusta.
¿Cambiaste el peinado?
¿Qué?
Sí, pero además cambié de color.
Cambié el novio también, loco.
Me dice las manos, vio que se hacen las uñas esculpidas también, hay cosas muy particulares que se hacen en algunas peluquerías,
sí.
Las manicuras.
Me han contado.
Hay uñas cuadradas, vio que usted se puede hacer cuadrada la uña.
¿Para qué? ¿Con qué ventaja?
Bueno, para decir que tiene la uña cuadrada.
Helado.
Cortar las vainillas.
Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la ventaja de una uña cuadrada?
Bueno, mire... No se miden ventajas, nada que...
A todos se miden ventajas, sí, no. Señor.
¿Para qué estamos aquí?
La gente antes se dejaba crecer la uña del dedo chico para trabajar en el inspector de los ómnibus, claro. Marcaban los boletos con la uña. Pero ahora no, eso
los
tiempos han cambiado, señor.
La uña cuadrada es una señal de vanguardia estética.
Sí, claro.
Sí.
Que usted dice... No dice nada.
No se dice nada, muestra la uña, sí.
Claro, sí, bueno.
Cuando un tipo sube al colectivo y se le sienta al lado... Usted le hace de acá, le levanta el dedo y el niato lo mira y dice, vanguardia estética.
Sí.
Y él le muestra otro dedo. Sí. Y así.
Bueno, igual para trabajar estéticamente con las uñas, hay que cuidarlas mucho. Vio que la uña está subestimada en el cuerpo humano.
Sí, tiene razón, yo creo con sí. toda razón.
Que más importante que el páncreas, ¿no?
No, señor, pero nadie dice... Bueno,
nadie se corta el páncreas toda la semana.
Claro.
Me voy a cuidar las uñas.
Nadie se come el páncreas. Claro. Por nerviosismo.
No crea.
Todo el segundo tiempo comiendo páncreas.
No me escupas más el páncreas, sí. Qué feo.
No, la uña necesita ser alimentada.
¿En serio?
Claro, señor. Usted si no toma leche...
Sí. ¿Qué tiene? Se rasca en vano. Usted no toma leche y ve que le pica, se rasca y ve que le sigue picando.
Claro.
Y la uña pierde su eficacia.
Claro, hasta que no...
Ante la falta de lactosa, el rascado merma.
Qué linda novela esa, el rascado que mermó. Escúcheme, claro.
Porque se le torna blanda.
Claro.
Y la uña.
Ah, y es como ahí viene cuando usted empieza a ser dependiente de otros.
Claro.
Se hace rascar por otros y queda usted como un objeto de pupilaje del rascador.
Sí, sí.
Ay, rascame aquí, rascame allá.
Abajo,
y el rascador se aprovecha.
Claro.
Se aprovecha y a los dos meses ya es copropietario de su casa.
Me pasó tres veces por lo menos.
Además, nunca se sacia el rascado ese. El picor
el Pepe continúa. Sacia. Qué jugador.
Bueno, eso también lo hacemos en las peluquerías, en algunas peluquerías que tienen servicio
rascar
de manicurio.
A la gente.
No, rascar no, señor. Lo
dejamos.
Yo voy a la peluquería.
¿Baja la camisa?
Más a la derecha.
¿Está bien ahí? Más abajo, por favor.
No,
nadie
señor
acierta nunca, ¿vio?
No, es que es difícil.
No es difícil, es mala voluntad.
Hay gente, o mejor dicho, no hay gente. Hay enfermedades que tienen la astucia de presentar síntomas en un lado, sí, y operar en otro, sí, como los teros.
Enfermedad del tero, claro.
La sí, enfermedad del tero. Entonces a vos te parece que te pica acá, y pero para que se te vaya el picor te tenés que rascar en otro lado. Que solamente sabe el médico.
Claro. No, no, eso
el
no
médico
es...
acupuntor chino es el único
que sí, sabe
rascar. Hay que... ¿Usted quiere rascarse? No llame a médico clínico.
No, no somos médicos.
Le van a rascar donde quieren ellos.
Sí. Y te van a cobrar una fortuna.
Sí. En cambio, llame a un acupuntor chino y usted le dice, tipo, así. Ni siquiera le pregunta dónde le pica. Hace una mirada.
¿Qué?
Así, más bien. Sí.
Así. ¿Qué quiere? Significa dónde le pica. Usted le dice acá.
Tranquilo.
Momento. Ese tipo. Entonces, abre una valija, saca cosas ahí, ¿no?
Hay un mapa,
sí,
chino.
Un mapa, sí. Y saca una aguja.
Así.
Y a usted le picaba aquí y el tipo se la clava en otro lugar que solo él sabe.
Mm. Pero que representa aquel.
Santo remedio, señor.
Ya está. No pica más. En el clásico idioma chino.
Sí, claro. Sí.
¿Cuántas agujas clava por sesión?
Una.
¿Una sola?
O sea, si usted le pica una vez, una.
Si no es urticaria, claro.
Según los picores que usted ostenta.
No, pero discúlpeme, yo me sugestiono. Se me pasa acá, pero ahora me pica allá.
Ah, eso, sugestión.
Es otra aguja, es.
¿Otra aguja? Aguja.
Muy larga.
Sí. Mi gestión, es esto.
Fájese. Vas a ver cómo no te va a picar más. Y así. Yo le conté, ¿no?, que... Voy a contar un episodio real y siniestro.
Hola.
Yo fui a un acupuntor chino, ¿no?, en cierta ocasión.
Sí, claro.
Bueno, entonces me hizo meter ahí. Un lugar medio raro. Bueno, me puso unas agujas durante 45 minutos. Y después me miró y me las sacó.
Sí, sí, claro.
Y se las quedó él. En un lugar donde tenía un garabato que seguramente era mi nombre.
Claro.
No sé cómo me llamaría. Y me fui.
¿Y?
No me sentía ni mejor ni peor, pero fui a ver una novia que tenía. Y pero le estoy contando algo rigurosamente cierto.
Esto es lo peor.
Me empezó a acariciar el pelo y de golpe saca sus manos de mi cabello y me muestra una aguja.
¿Qué es esto?
Y me dice, ¿qué es esto?
Sí.
Se me olvidó una aguja puesta el tipo.
¿No las contó cuando se
sí,
las agarró?
Sí, claro. Yo lo primero que hago cuando salgo del acupuntor es contar las agujas a ver si me faltan.
Pero usted no, el chino.
El chino lo que tiene que hacer es revisarte la cabeza. A ver si te queda una aguja.
Claro.
Mirá si me la dejaba días y días.
No pasa nada.
¿Cómo que no pasa nada? Yo he visto personas...
Que se
no he visto, pero me han contado.
¿De quién le contó?
No me han contado, pero bien podrían haberlo hecho.
No, bueno, pero no le contaron. ¿Usted cree que la aguja se le absorbe, que tiende a ser absorbida?
No, debe ser muy bueno estar 20 años con una aguja.
Sí.
Mire, un tipo con una aguja clavada 20 años y no se entera de que terminó la guerra.
Claro. Si 45 minutos te calman un dolor, 45 días te convierten en un auténtico monstruo a vos.
No, señor, sí, usted no sabe lo que... El chino quizás... Usted tenía que encontrar esa aguja de esa manera.
Y sacármela.
Y sacarla en ese instante, porque todo eso el chino lo sabe.
No, peor, lo que yo pienso es que esa me la pensaba sacar la semana siguiente.
Claro, esa había que dejarla.
Si no iba más, eso para evitar que abandonara el tratamiento, como el mismo cuento de los psicólogos.
Claro.
Claro, sí.
Vos le decías, voy a abandonar el tratamiento, no, porque le dejo la aguja clavada. El psicólogo también, pero si usted está por abandonar el tratamiento, porque justo estamos por descubrir...
el punto de...
¿Dónde le pica?
¿Qué cosa? Usted, doctor, que sabe de esto, ¿es lo mismo lo de las agujas que con el muñeco de cera que le clavan y el...
No, señor, es otra cosa. Esto es reflexología. La medicina china, el concepto es reflexología. Algunos ponemos agujas, otros ponemos semillas.
Ah, eso me lo contaron de chiquito.
A mí me lo contaron de chico, sí.
No voy más ese médico.
Contaron que mi papá era acupuntor y así.
¿Y de esta agujita?
No, señor, se las ponemos en la oreja.
Peor, ¿no? Sí, cosa. Sí.
¿No escuchó?
Sí, papá. Que sí.
Pobre, mi padre querido. Esto se llama auriculoterapia.
Sí, ¿no? Eso me parecía.
Bueno, vamos a terminar la sesión, doctor.
Sí, sí.
Qué peluquería tan extraña. Me vine a cortar el pelo y terminé lleno de agujas.
Y de semillas.
Sí.
Bueno, la verdad que le quedó hermoso, le digo.
Muy bien.
A ver, mueva la cabeza un poco. Sí, tiene, tiene
su... Lástima que el ventilador lo tengo que llevar a todas partes.
Pero ya no le pica más, ¿no es cierto?
No, mire, mire cómo quedó hermosa. O hermoso, no me acuerdo bien qué era.
Sabés que no te reconozco, te veo y no te reconozco. Sí.
Siempre me decís lo mismo cada vez que peleamos. Señores, gracias. Vamos a hacer
una pausa.
Una última pausa antes del bailongo, ¿eh? Así que vayan, por favor, arrancando las sillas.
Seguridad, por favor.
Y expulsando a las viejas.
Eso es. Ya volvemos.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 18ª fecha. Hoy, desde las 16:30, Colón Vélez y pegadito All Boys News. Y mañana a las 15 comenzamos a vivir San Lorenzo Estudiantes. Seguimos con Lanús Boca. Y terminamos con River Argentino. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Araceli se viste de blanco para adelantarnos cómo será su casamiento con Fabián Macei. Y también los detalles de la fiesta y la luna de miel compartida con sus hijos. Además, todo sobre la dieta que con un plan de comidas a la medida de tu grupo sanguíneo te permitirá llegar 10 puntos al verano. Ya salió
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Fragmento de la última nota realizada a Ricardo Ford el pasado 9 de noviembre.
Vos habías declarado que eras consciente que no tenías mucha vida. Digo, ¿cómo puede un hombre joven pensar de esa manera?
Sí, yo soy un tipo que siempre, no sé por qué pensé que me iba a morir joven. No tendría que decirlo eso porque eso es estar decretando algo que puede pasar. Pero siempre tuve ese miedo o esa idea de que iba a morir de joven y me mantengo ocupado todo el tiempo y hago cosas como para seguir adelante y no quedarme en la cama ni quedarme mal ni...
Pero entonces lo dijiste.
Sí, lo pensé muchas veces, pero al mismo tiempo que pienso eso también pienso en proyectos y haremos cosas y estoy con mis cosas en la cabeza para no quedarme en el camino.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Esta semana en Gente 2x1, Diálogos Secretos. La verdadera historia de la relación entre Wanda Nara y Mauricio Icardi, que viajó por 24 horas a Buenos Aires solo para verla y tatuarse. Wanda. Ella. Tengo miedo, necesito tiempo. Él. Sos la mujer para toda mi vida. Voy a ser el padre de la nena que siempre soñaste. Además, una nueva entrega de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, San Agustín. Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, en esta última noche aquí en Montevideo. A partir del lunes estaremos nuevamente en el auditorio de Radio del Plata, allí en Buenos Aires. Uh-huh. Y pronto también estaremos en Mar del Plata, pero pronto. También en diciembre. ¿Hay mensajes, Dorio?
Hay mensajes como este que dice: Negro, gracias por esta magnífica velada. Dicen Checha y Nacho. Qué linda pareja, ¿no?
Qué lindo.
Chocho, sí. Gracias por venir, buen retorno. Y ojalá nos pasen 3 años entre el próximo reencuentro. Dicen Yer y Vero. ¿Qué hace Yer?
Qué lindo que sean tangibles. Tengo 2 ovejas.
Tangibles.
Tangibles. Ah. Tengo 2 ovejas de pesebre y un vino rebajado. Salimos, dice Andrea.
Hola, somos Solange y Fernando. Nos encanta el programa. ¿Podría mandarle un beso a Ali de Casablanca? Es en Marruecos, ¿no?
Negro, es la primera vez que vengo. Me llamo Sandra, soy de Fray Ventos. Manden un saludo a mi hermano Mauro, que me inició en este vicio. Y deja así, saludos y agradecimientos.
Bueno, gracias por venir una vez más a Uruguay. Quería que le piden temas al trío. Y agradece de vuelta Emilio. Le mandas, uy, mire, saludos al Pampa y al Almudena que escuchan desde Madrid.
Ah, así también había un mensaje así de...
Son mis amigos, el Pampa y Almudena. Bueno.
Y ya llega al Teatro El Galpón de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa.
Guantes Molesto.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Dibuje, maestro! Vamos a recordarles, aprovechando la presencia de M&M aquí, Manuel Moreira presenta su último disco, Niño, en más puro verso, así como suena. Esto es el sábado 30 a las 21 horas.
Peatonal. Mañana.
O sea, mañana 30, ¿qué dice? Sí. A las 21 horas, peatonal Sarandí, 675, reservas 2916-6211. Maestro, vamos a los pedidos. Aquí les piden para la princesa lejana, Mañanita de Campo, ¿podrá ser?
Una rancherita, está bueno.
A ver...
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como 2 abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Por ejemplo, Ana pide Please, Please Me.
¿Pero? Bueno.
Esa la tenía en algún momento, le hizo.
Sí, la vamos a hacer. La vamos a hacer.
¿En serio?
Sí. Bien, bien. Y con babosa, además. ¿Va? 1, 2, 3.
Show the world
chase you. I don't want a sun come shining, but you know the song is raining in my heart. In my heart, I do all the reason with you. It's no hard to reason with you. Oh yeah, what do you make me blue? Last night I said these words to my girl.
Maestro, aprovechando que tengo el yelmo roto de humilde señor para Emilio, para el Pampa y para el Mudena, sueño querido, ¿puede ser?
Lo podemos hacer, a ver si me acuerdo.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Oh, Manuel.
Aquí para Diego le piden el Shape of My Heart, maestro, y mejor dicho, que todo su nombre.
Cuidado,
Guarda,
Hay mucha babosa hoy, ¿eh?
Viene muy bien.
Mira la primera fila porque...
Muy embabosado.
No se burlen, es un instrumento serio.
Sí, pero sí. Es peor.
¿Estamos? Ok, tres y...
doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He dealt the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead a dance. And no doubt the space are the sword of the soldier, no doubt the clubs weapons of war, I know that diamonds mean money for these arts, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape shape of my the sword of the soldier, not other class weapons of war, and all the diamonds, the money for the swords, but that's not a shape of my heart, that's not a shape of my heart, that's not a
Bien, maestro. Me piden acá para la niña mascota, tonada del viejo amor.
A ver si vino Juan Carlos Falsete aquí a
sí,
Montevideo,
estaba, visto,
porque le piden 39.
De Queen.
De Queen.
Sí, de Reina.
Bien, vamos a hacerlo.
¿Hacemos?
Sí, ¿cómo ¿sí? no? Por supuesto bien. Que sí.
Ah, que no tenía muchas ganas, pero bueno.
Assemble here the volunteers in the day as one land with you.
Hear the chiefs saying now to the blue one sunny morn, the sweetest heart of a sea.
And the night followed day, and the story teller said that the score brings so inside. Say
across a milky seas. Never back, never fear, never cry. Come to you, my call, for you're many years away. Come to hear me calling you. Write your letters in the sun, for the day I take your hand. In the land of the ground, till the new.
Muy bien, maestro, nos vamos acercando al final de esta velada inolvidable. Y este tema, digo, cada vez que uno lo pide genera una especie de reacción inevitable e involuntaria en las damas que asisten a la sala porque le piden, muchacha, ojos de papel. ¡Ah! Eso, muy bien. A ver, muchacha, ojos de papel.
Algunos señores gritaron. Ay,
yo escuché más señores.
Ya va, sí, caballero, sí. Ya va, ingeniero, ya estamos con usted.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.
Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La, 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 la. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, maestro, nos estamos yendo. El Rayo del Plata vendrá tiempo de show y el espectador no sé, pero alguna cosa viene, así que ¿con qué le parece que...?
Queremos avisar a las personas que... ¿Sí? Con esta canción vamos a formar un trencito.
Qué lindo.
Encabezado, como siempre, por un arquitecto,
sí, que, se
que siempre se convide a ser la locomotora. Este trencito doblará a la derecha y seguiremos por 18 hasta el obelisco.
Como corresponde.
Como corresponde. Por algún camino nos vamos, por algún camino, por el mismo, seguramente volveremos. Gracias a todos.
Gracias, Montevideo.
Thank you.
por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños los
yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 2, un minuto en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad 78%. El consumo de servicios públicos creció el 7,3% en octubre. Así lo asegura el INDEC, que atribuye el crecimiento al impulso de la telefonía y el transporte de carga. Evoluciona lenta pero favorablemente el gobernador José Luis Gioja. Los médicos del Hospital Italiano de Capital dijeron que se observan cambios en su rehabilitación motriz y respiratoria, aunque continúa en terapia intensiva. Recordamos que el 11 de octubre el mandatario sanjuanino se accidentó cuando cayó su helicóptero. Tras ser atendido en su provincia, fue trasladado a Buenos Aires para una mejor atención. Piden que el Mercosur se convierta en una zona de libre comercio y que impulse acuerdos con otros países. Así lo hizo el senador brasileño Aécio Neves, líder de la oposición y probable candidato en las elecciones presidenciales de 2014. Siempre pienso en ganar, lo dijo Mostaza Merlo luego del empate ante Rosario Central, 1-1. El técnico de Racing señaló que él no cree en la suerte, pero sí en el trabajo, y que uno de los cambios que hizo fue gol. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 8 décimas, la humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional
la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakou. Producción Ariel Pacífico. Técnica el ingeniero Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Es verdad, aquí estaremos hasta las 5. Hoy, hora extra, amigos, para compartir y para poner a pleno la muy buena música que solemos disfrutar cada trasnoche aquí en Del Plata. Y pensé que no hay tanta... Hola País.
No, ¿qué es esto? ¿Qué es?
Hola País. Por Del Plata compartimos la mejor música del mundo. Hasta las 5. Atento País.
Esta vez te lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer.
Para todos ustedes. Dedicado de corazón.
Este camino es mía la suerte de poder cantar esto que mandó.
¿Qué hijo de puta?
Afloje, querido, afloje. ¿Qué es de lo que...?
¿Eh? Le quise poner una impronta personal.
Ah, le quiere poner una impronta.
Mi sello esta noche, con el sello de un humilde servidor.
Olvidé.
Qué interesante.
¿No le gusta la música?
Sí, me gusta, lo hemos pasado el otro día. Escuche.
Si en el destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor. Sumadas a la
vida. Lindo que baila, querido, ahí hace como que baila.
Estamos unidos. Desde el mediodía del domingo aquel.
¿Qué pasó? ¿Quedó como alucinado?
No, estoy escuchando.
Sí, me gusta, sí. Tendría que volver a tocar estos muchachos, ¿no? ¿Eh? Ah, siguen tocando, pensé que era...
Sí, siguen tocando.
¿Sí? El otro día me decía, me gustaría que volvieran a tocar, me decía Martín Coria. ¡Te está tocando, querido! ¡Está tocando! Claro, capaz que había tocado el día anterior y ya me gustaría que volviera a tocar al día siguiente, ¿no?
Es un insaciable, él es un insaciable.
Bueno, aquí estamos.
Bueno, música nacional hoy.
Ah, ¿le gustaría música nacional?
Rock nacional.
Podríamos arrancar con rock nacional, ¿no? Y sí. Después vemos.
Y después vemos dónde...
¿No hacemos el pequeño cineasta ilustrado hoy?
Bueno, sí, bueno.
Eso
está establecido. Eso ya está establecido. Yo digo, como eje central, el rock nacional. Y para eso tenemos un teléfono para que nuestra gente amiga
se prenda
y bueno, participe en la selección del rock nacional de esta madrugada de sábado.
Bueno,
No le gusta la idea.
Sí, me gusta.
Señores, el señor Neira no los deja participar.
No, querido, no dije nada, música. Yo no dije nada.
Yo me desentiendo del tema. ¿Eh? Hasta acá llegó
no,
mi morbo.
No, no, no se vaya, no se vaya, ya está con el pijama, no se vaya, querido. Ya lo conozco esto, es un complot. Es un complot esto.
¿Eh? ¿Querrá decir un complot?
No, digo un complot. No sé qué es lo que dice usted, pero si usted dice que... Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas.
¿Habilitamos el teléfono?
Y habilite. Habilite, habilite.
Atento país. Vamos a dar el número de...
45 35 22 22. Pues si no vamos a estar hasta mañana. Mandá la música nomás.